Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
La nueva reforma ferroviaria le da el control de las vías al Estado. También Claudia Sheinbaum y Donald Trump alistan un nuevo acuerdo de seguridad ante la presión por aranceles y 1 de cada 3 hogares se enfrentaron dificultades para comer por falta de recursos en México. Es martes 12 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan. Regálenos sus 5 estrellas para poder traerles siempre la mejor información. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. Muy buenos días, Ari.
Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Y a todos los que nos escuchan también, que tengan una linda mañana. Espero que nos estén escuchando en la mañana, de hecho.
Sí, la verdad. Digo, a ver, una de las cosas bonitas, una de las virtudes del podcast es que uno le puede dar play a la hora que se le pegue la gana. Sin embargo, también es verdad que mucho de lo que vamos a platicar se mueve muy rápido y a lo largo de la jornada siempre hay muchos temas que discutir, pero bueno, este tema en particular con el que nos arrancamos dará pie a mucho análisis en el futuro, porque la nueva reforma ferroviaria prácticamente le da el acceso absoluto de las vías al Estado. Esta nueva agencia de trenes tendrá entre sus funciones una larga lista, entre las cuales está la planeación estratégica, la construcción, conservación, modernización, regulación, supervisión, vaya, el fomento y hasta el diseño del sistema ferroviario nacional y de transporte multimodal asociado. También estará a cargo de la coordinación de la construcción de vías férreas, de la adquisición de equipo. Prácticamente, Ari, se crea una nueva entidad, prácticamente una nueva secretaría y todo alrededor de los trenes, alrededor de la figura de los trenes. Creo que este es quizá el cambio sustancial en este medio de transporte más profundo, caray, desde el porfiriato.
Sí, Gonzalo, como bien lo dices, que esta es la reconfiguración más profunda que se ha hecho en décadas y sobre todo con la creación de esta agencia de trenes y transporte público integrado, que me encanta su nombre, ATRAPI.
El acrónimo está un poquito raro, ¿verdad? La ATRAPI, pero bueno, exactamente. Pero bueno, se entiende que es por el tema de los trenes. Venga.
Se entiende que es por el tema de los trenes y bueno, con esta nueva agencia pues también nace una nueva reforma que dota al Estado de un organismo autónomo con control directo sobre la planeación y todos los iones que terminabas diciendo hace un momento, sobre todo la operación de los trenes, pero pues lo destacable es este control que va a tener el Estado, ¿no? O sea, va a regir todas las vías que se están usando ya en este momento, porque bien sabemos es uno de los proyectos más importantes de la administración actual.
Correcto, se introduce, además de todo lo que ya mencioné al inicio, se introduce la figura de la asignación que permitirá otorgar proyectos de manera directa para agilizar algunos procesos de contratación, definir con mayor precisión la duración de los títulos, la regulación de las tarifas. El gobierno federal prácticamente busca retomar de una manera que no habíamos observado en los últimos años su papel como rector estratégico del servicio ferroviario, recuperar su capacidad, insisto, tanto de, o sea, vaya, desde la planeación hasta la asignación de estos, la explotación de estos activos por parte del sector privado, que típicamente duran las concesiones o los permisos 30 años, pero vaya, ahora está en manos del Estado el tener un mayor control alrededor de las vías férreas, que este es un proyecto o son proyectos que sí iniciaron, la verdad, desde la administración anterior, pero me parece que es la presidenta Sheinbaum quien más cariño le ha tomado a este proyecto de los trenes.
Sí, toda la agencia que tiene también detrás de esto y el equipo que tiene para movilizar y hacer este proyecto de trenes más grande, digo, ya estamos hablando de trenes hacia Querétaro, de trenes, o sea, como que una red más grande, más amplia, más allá de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió e hizo, pues ahorita sí quiere abarcar mucho más, y claro que esta figura de la asignación va a servir en mucho sentido de, en esta manera de tener el control y de expandir las redes ferroviarias.
Retos hay muchos, creo que de los más importantes, los altos niveles de inseguridad y robo que todavía prevalecen en muchas de las vías férreas, también el olvido, el abandono que muchas de estas rutas sufrió a lo largo de muchas décadas. México durante prácticamente un siglo era un país que utilizaba bastante las vías de tren para movilizar tanto carga como personas. La realidad es que en los últimos 40, 50 años el enfoque estuvo más bien centralizado en la parte de carga. La parte de pasajeros pues es hasta un tema muy reciente y también hay que decirlo, controvertido por la parte del Tren Maya. Sabemos el impacto ambiental que hubo ahí, pero bueno, aquí la cosa y lo que dicen o consideran muchos expertos es que más allá de esto, la agilización en las decisiones del sector ferroviario a través de esta ATRAPI, a través de esta agencia, es lo que va a permitir borrar muchos de estos procesos burocráticos tan complejos.
Sí, esto tiene ventajas, como ya decías, el nuevo organismo, pues es que va a tener presupuesto propio y va a tener mayor autonomía financiera para ejecutar sus planes, o sea, no va a depender tanto del presupuesto o de las asignaciones que le hagan a nivel federal y o a través de las secretarías, como generalmente se hace, pero pues también va a tener algunas limitaciones, ¿no? Ya se habla un poco de que este modelo va a resultar atractivo para las empresas constructoras que prefieren proyectos con horizontes temporales más cortos y riesgos más acotados, pero pues también las empresas van a perder la oportunidad de generar ingresos recurrentes a largo plazo, que era lo que pues tradicionalmente tenía su componente más importante.
Y está el tema del dinero, el cochino dinero, porque todo en esta vida cuesta y el Estado tendrá implicaciones financieras importantes también, porque al asumir el control de prácticamente absoluto de estos proyectos ferroviarios, también hace lo mismo con los costos y los ingresos de la operación ferroviaria. Habrá que financiar la construcción inicial, habrá que costear toda la parte operativa, habrá que dar un mantenimiento a perpetuidad de muchos de estos proyectos, es decir, se convierte en una carga, en un apéndice presupuestario bastante relevante de cara a el futuro. La mala noticia aquí es hay muy pocos proyectos ferroviarios realmente rentables en el mundo. Sin embargo, también por el otro lado, es que cuando hay una buena conectividad, hay beneficios colaterales o una derrama de beneficios que pues vienen a compensar quizá de alguna manera esta otra parte, este costo de los trenes. Pero bueno, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella y su homólogo estadounidense Donald Trump ya listan este nuevo acuerdo de seguridad en medio o a la sombra de la presión por los aranceles. Dice la presidenta que el tratado está prácticamente listo, que solo requiere de la firma de ambas administraciones, que no es poca cosa, y adelantó algunos aspectos clave que son la parte, a ver, creo que es más discursivo, de la soberanía, de la territorialidad, de la confianza mutua, sí de la cooperación, sí de la colaboración, pero creo que como siempre, en los detalles se esconde el demonio.
Claro, Gonzalo, porque además no solamente creo que sea la presión por los aranceles, digo, También hemos visto cómo últimamente han tenido conflictos, por ejemplo, con las detenciones, de que quién lo atrapó, quién no lo atrapó, por qué está allá, por qué no me lo devuelven. Y entonces, pues, esto habla de que no hay mucha cooperación o colaboración, que más bien es una lista de deseos que la presidenta desea en este nuevo acuerdo, que pues tiene ya antecedentes algunos, como la iniciativa Mérida o el acuerdo bicentenario, que pues también hablaban de seguridad, aunque en diferentes medidas y en diferentes perspectivas.
Parece o se siente, Ari, por lo menos desde la parte política, que cada vez que hay una nueva administración en Estados Unidos y en México, una cosa, ahora sí que un rito, ¿verdad?, de iniciación es, se tienen que sentar a la mesa ambas administraciones para firmar un nuevo acuerdo en materia de seguridad. Ya lo decías tú, en su momento fue con Felipe Calderón la iniciativa Mérida entre 2007 y 2021. Fue un tema muy polémico porque incluyó el famoso operativo Rápido y Furioso con el que se ingresaron más de 2,000 armas a México que tenían chips de rastreo con la idea de conocer la forma en la que operan las organizaciones criminales, aunque lo único que hicieron fue aumentar su capacidad de fuego. Y luego con Andrés Manuel López Obrador llegó a su fin esta iniciativa, se le sustituyó por el conocido Entendimiento Bicentenario, que buscaba una colaboración regional para crear comunidades más seguras, el tema de la prevención del delito. Ahora, ¿qué dicen los expertos alrededor de este proyecto o alrededor de este acuerdo entre Sheinbaum y Trump?
Pues los expertos lo que esperarían de este nuevo acuerdo pues es que haya una colaboración contra el crimen organizado y también el tráfico de armas, contra el fentanilo, contra la inmigración y además incrementar la seguridad en la frontera, que ha sido como uno de los temas que todos los años, todas las administraciones ha estado presente, ¿no? Y como bien decimos, pues esto es un deseo porque básicamente la presidenta dijo, estamos ya próximos a firmar, esto lo dijo hace casi 2 semanas, ¿sí? Y hasta el momento no sabemos más de este acuerdo, que también justo sabemos que estamos en la presión de aranceles, un día sí hay una amenaza, un día no hay una amenaza.
Eso.
Y pues obviamente todo esto va a está en una estira y afloja, ¿no? Digámoslo.
Es ahí en esa parte donde se junta un tema con el otro, la parte comercial con la parte política. Este acuerdo en materia de seguridad, siento que más allá de querer ser por sí mismo un mecanismo para realmente enfrentar de manera conjunta y con protocolos bien establecidos el tema delictivo, el tema de la criminalidad en México y desde luego las implicaciones que tiene desde y para Estados Unidos, creo que se siente como un requisito para poder avanzar más en la parte comercial, que, como te digo, ha sido la sombra que ha llevado o que ha dominado la agenda bilateral en los últimos meses, por lo menos desde que inició la segunda administración de Donald Trump. Pero bueno, también hay una cosa importante y es claramente el gobierno estadounidense tiene una posición bastante más, entre comillas, agresiva. Vemos el nivel de militarización que ya hay en la frontera. Dicen quienes ya lo han visto que desde algunos puntos en Tamaulipas, desde algunos puntos en Nuevo León, en Chihuahua, que alcanzan a ver del otro lado cómo el nivel de equipamiento y el nivel de la presencia militar de Estados Unidos ha crecido significativamente.
Y es que es difícil de creer que va a haber un acuerdo homólogo, digámoslo, porque realmente hay mucha amenaza de Estados Unidos. Hemos visto las acusaciones que ha hecho, hemos visto los reclamos, hemos visto la operación que ha hecho, o sea, está avanzando y siempre dando un paso adelante. Entonces México va como que nada más tratando de perseguir y buscar qué es lo que va a tener contento al presidente de Estados Unidos, aunque eso se ve un poco complicado con todo lo que está pasando actualmente.
Correcto, pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque de acuerdo con esta información de nuestra colega Dulce Soto en Expansión Política, al menos un tercio de los mexicanos enfrentó problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias el año pasado. Esto quiere decir que casi 13 millones de familias experimentaron alguna dificultad para poder comer por falta de dinero o de recursos. Esto es de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024, la ENIG, que realiza el INEGI. Ya hemos platicado varios resultados de esta encuesta a lo largo de estos días. Pero bueno, esta situación, ojo, es menos grave que el sexenio pasado. ¿Por qué? En 2018, casi 47% de los hogares tuvo problemas de alimentación. No fue el número más alto. Este se alcanzó en 2020 con 52%. Estamos hablando del contexto de la pandemia. El año pasado se redujo a 33%. Parece una noticia que debería ir en el no todo está perdido, pero ya cuando uno pasa eso a números absolutos, hablar de 13 millones de personas que en México todavía tienen dificultades para poner comida en la mesa, por lo menos 3 veces al día, sí habla del gran reto de desarrollo que todavía tiene México.
Y una situación, yo creo que hasta increíble, porque debería ser ninguna familia, ¿no? O sea, de todos los programas que ha habido, de todos los apoyos también que se están dando, pues uno esperaría que realmente todos pudieran tener estos alimentos en sus hogares, ¿no? Pero pues hablar de hogares que por lo menos una comida se están teniendo que saltar porque no tienen los recursos, a mí se me hace todavía una situación increíble, estando ahí hablando ya de 2024, de años totalmente recientes.
Correcto.
Es una realidad que pensábamos muy lejana.
Totalmente de acuerdo. Además, fíjate, en cerca de 7.6 millones de hogares en México hubo problemas para satisfacer las necesidades alimentarias de niñas, niños y adolescentes. Incluso en casi 2 millones de hogares se redujo la cantidad de comida servida a los menores de 18 años. Además, las infancias de más de 800 mil hogares pasaron hambre en algún momento y en otras casi 600 mil casas solamente hicieron una comida al día o de plano no probaron alimento en 24 horas. Llama mucho la atención, como dices, que venimos de una situación más grave, sí, en 2020, pero 2024 desafortunadamente no es todavía, o no son datos para aplaudir o para echar las campanas al vuelo, al menos en materia de alimentación, uno de los puntos tan flacos que tenemos como sociedad y como economía.
No, y también por los daños que están ocasionando a las infancias, ¿no? O sea, correcto. Este es un punto de desarrollo muy importante y la alimentación es una cosa primordial, porque gracias a ella pueden desarrollarse. O sea, esto puede causar también efectos sociales más importantes al futuro.
Dejar de servir cantidad o la cantidad adecuada, saltarse comidas durante la infancia, sobre todo la primera infancia o en la adolescencia, sin lugar a dudas tiene repercusiones importantes, porque además conforme avanzan los hábitos alimenticios se adquieren algunos vicios, ¿verdad? En lugar de consumir una comida saludable o bien preparada, uno recurre a alimentos pues que no son saludables, que son de fácil acceso y de menor costo. Y eso, la verdad, yo lo sabré, se arrastra por muchos años en la vida. Pero bueno.
Oye, pero no me hagas sentir más culpable, Gonzalo. Si de por sí ya me sentía un poco culpable con esta noticia que estamos dando. Imagínate decir que tenemos la oportunidad realmente de incluso de hacer este tipo de comidas. Es como
sí.
Desde el privilegio.
Totalmente de acuerdo. Ahora, mucho ojo porque será mañana que finalmente el INEGI dé a conocer los resultados de la medición de la pobreza, esto que antes realizaba o llevaba a cabo el Coneval. Sabemos que con los cambios institucionales de los últimos meses o los últimos años más bien, ahora será el INEGI quien dará a conocer estos detalles. ¿Por qué hemos traído tantas notas a colación del ENIG, de esta Encuesta Nacional de Ingreso Gasto? Porque de ahí se deriva, de esta encuesta deriva la medición de pobreza en nuestro país, que bueno, veremos qué resultados arroja, pero con lo que hemos comentado en los últimos días ya sabemos un poco más, o por lo menos nos damos una idea de hacia dónde va la cosa. Pero bueno, cambiamos radicalmente de tema, Ari, y aquí empiezan los momentos de las confesiones. ¿A cuántos exes, y no me refiero a relaciones personales, sino exes de trabajo, ex compañeros, tienes bloqueados o de plano quitaste de tus redes sociales?
Pues afortunadamente no he tenido esa experiencia, necesidad. Esa necesidad, porque soy muy precavida en mis redes sociales, ¿no? O sea, como que sí mantengo okay. lo más importante, lo más relevante ahí. Y pues no he tenido esa experiencia. Creo que solamente una amistad que sí me dolió. De repente sí todavía ver sus cosas después y decir, ah,
claro.
O sea, pudimos estar más tiempo en esta relación, pues me duele un poco, pero en realidad no tanto.
Traigo esto a colación porque hay un tema que se ha convertido o se ha vuelto fundamental de análisis, especialmente para muchos psicólogos, para muchos terapeutas, y es cómo romper vínculos en nuestros tiempos digitales, porque muchas veces aquello que duele sigue en línea, y de acuerdo con Demand Sage, una empresa de análisis y datos, aproximadamente 210 millones de personas en el mundo son adictas a las redes sociales y el internet. Esto ya genera una preocupación de salud pública, y aunque no sea uno adicto a las redes sociales, las plataformas registran recuerdos, pero también afectan la manera en la que las personas transitan dolor, resignifican la ausencia, reconstruyen su identidad. Y de nuevo, hablo más allá de la parte de las relaciones personales. Como bien dices, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno quiere que uno cambie de trabajo, verdad? Y quiere dejar atrás esa historia, pero ahí sigue, está presente, dándole like a tus fotografías de tu nuevo empleo, y tú lo que quieres es romper con ello.
Sí, pues es un proceso psicológico, ¿no? O sea, bien lo dices, ya están experimentando sensaciones que tú dices, eso velo a contar al psicólogo. Pues mira, las redes sociales te están ayudando un poco en eso, en este proceso también, porque puedes bloquear a alguien. Yo creo que también eso es una ventaja, ¿no?
Correcto.
Digo, si lo necesitas ver a una persona y convivir todavía, pues es más difícil cerrar este círculo, pero todavía en redes sociales podemos bloquear, eliminar y tal vez dar un paso adelante, pero pues el hecho de que esté ahí y te recuerde, digo, o sea, hasta el celular, ¿no? De repente te marca el lo que hiciste el año pasado, o recuerdos. Exacto. De hace 4 años, y dices,
¿quién te dijo celular? ¿Quién te dijo que me interesaba recordar exactamente lo que hice hace un año, ¿verdad? En una de esas, pues, forma parte de ese pasado que no alcanzamos a borrar por completo. Y en esta nota, nuestra colega de tecnología, Selene Ramírez, ella consultó a dos tanatólogos, dos expertos en tanatología. Jessica Díaz le contó que la exposición constante a estas huellas digitales modifica procesos emocionales, porque ver estas fotos, ver estos videos puede generar un choque emocional, detona nostalgia, tristeza, confusión sobre la propia identidad. En el caso, por ejemplo, de Javier García, otro psicólogo especializado en tanatología, en el caso específico de las rupturas de pareja, por ejemplo, muchos pacientes al ver redes sociales les genera recaídas en su proceso de sanación. A veces deciden bloquear, eliminar contenido o incluso de plano cerrar sus redes para desintoxicarse. El problema es que como se crean estas redes, ¿verdad? En donde pues ves la foto del amigo en la fiesta. Entonces, esto que hacíamos tú y yo en la secundaria de, bueno, ya fue next y no nos volvemos a ver en el mundo digital.
Podías romper las cartas, quemarlas.
Exacto. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas. Bueno, la mosca, esa canción de la mosca ya no aplica en la era digital. Se ha vuelto mucho más complejo. Pero bueno, sin duda es un tema que hay que conversar, hay que ponerlo sobre la mesa, porque habla mucho del estatus de salud mental. Y bueno, pues escuchas, platíquenos cómo han lidiado ustedes con las pérdidas en las plataformas digitales. ¿Qué han hecho? ¿Han eliminado fotos? ¿Han eliminado perfiles completos de personas? Platíquenos, cuéntenos aquí en la sección de los comentarios, y ya saben también que en nuestras redes nos pueden escribir en @expansionmx. Y bueno, vámonos con la última nota, porque en Bici tú y yo, Ari, nos podemos ir al cine.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, Ecobici y HSBC, Ari, sacaron una promoción muy interesante. Hay un 2x1 en Cinépolis gracias a el sistema más grande de América Latina de bicicletas públicas y al banco HSBC. ¿Cómo está la cosa?
Pues está bien divertido eso, porque puedes ir al cine, ya lo bien dijiste, patrocinado un poco con Ecobici, y además son dos de las cosas que más me gustan, ir al cine y andar en bicicleta, ¿no? Entonces ya puedes llegar al cine y tener tus boletos 2x1 en salas tradicionales y VIP en Cinépolis.
Correcto, en cartelera pues hay bastantes buenas películas, por ahí está Eddington, una comedia negra, en la que sale Pedro Pascal, porque Pedro Pascal, ¿qué?, está en absolutamente todas las películas del verano. Está Freaky Friday 2, está La Hora de las desaparición, está también ¿y dónde está el policía? En fin, la recomendación es que si viven ustedes en la Ciudad de México, vayan a Cinépolis Diana, en Paseo de la Reforma, pueden llegar a Ecobici, ahí sin preocuparse por el tráfico, y aprovechar esta suscripción, bueno, esta promoción, perdón, de 2x1. Ari.
Oye, se me olvidó, eran tres cosas que más me gustan: Pedro Pascal, Ecobici e ir al cine.
Correcto.
No, pero pues, ya lo decías tú, hay muchas opciones para ir con esta promoción de Ecobici y HSBC, pueden disfrutarlo. Lo único que creo que juega un poquito en contra es la lluvia, así que si pueden hacerlo temprano antes de que se venga el aguacero, es una muy buena opción.
Correcto, así es que ya lo saben, ya les pasamos los datos acerca de esta promoción. Pues listo, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de martes.
No, a ti, Gonzalo, por invitarme y por estar aquí un día más, me encanta. Y también un saludo a todos los que nos escuchan.
Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.